Comienza Cristo Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.
Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados.
Estamos en el tiempo de Pascua, tiempo de salvación, tiempo de esperanza, tiempo de gozo y de alegría. El tiempo de la Pascua es para gritar al mundo: resucitó de veras mi amor y mi esperanza, como hace preciosamente la liturgia en la secuencia de que se está leyendo desde el domingo de resurrección. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso la tumba abandonada. Sudario, testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Estamos en el tiempo de Pascua, les habla Francisco Cerro en el programa Cristo Corazón Vivo. Y hoy el título no puede ser más sugerente ni también, sobre todo, más sencillo: ¿cómo aparece el corazón de Jesús en este tiempo de Pascua? Ese corazón vivo de Jesús resucitado, que es nuestra esperanza, ¿no? Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y vamos a hacer como las tres partes que hacemos siempre para este programa, ¿no? Para poder un poco, de alguna manera, es iluminar cuál ha sido siempre el objetivo de este programa tan querido de Radio María, Cristo Corazón Vivo, que está desde hace tantísimos años en las ondas, y que me consta del bien que hace a las miles de personas que lo escucháis, pues desde vuestras casas, o cuando veis en el coche, o cuando lo ponéis, o cuando lo escucháis de distintos momentos, para los que queréis profundizar en el corazón vivo de Cristo. Pero siempre con esta como clave que tuvo desde el principio. Es el corazón de Jesús como lo presenta el Evangelio, toda la Biblia, la palabra de Dios, como lo ha presentado siempre la tradición viva de la Iglesia con mayúscula, los santos padres, como lo ha presentado también el magisterio de la Iglesia, los papas, las encíclicas, como lo ha presentado el testimonio precisamente de los santos, los grandes santos de la devoción al corazón de Jesús, San Bernardo, Santa Margarita María de Alacoque, San Claudio de Colombier, el Padre Hoyos, Charles de Foucault, Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Que siempre comento que son aquellos hombres y mujeres que desde la tarde del Viernes Santo, fijaros, ahí comienza la devoción al corazón de Jesús, desde la tarde del Viernes Santo con María y Juan y la Magdalena, carisma Petrino que representa a Pedro, carisma Mariano que representa a María, carisma María, carisma Petrino que representa Juan junto a la cruz, y la Magdalena, que es la expresión de que la Iglesia como pecadora también está llamada a contemplar ese corazón vivo de Cristo, que siempre verdaderamente remedio y cura nuestras heridas y nuestros pecados, nos perdona, ¿no? Pues a lo largo de la historia, junto con Juan, junto con María y junto con la Magdalena, mirando al que tiene traspasado el corazón, se han ido sumando y han subido millones y millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia, que son los grandes contemplativos del corazón de Jesús. En un momento clave sube pues a ese monte de la contemplación, pues desde Teresa de Jesús, sube también, por supuesto, a Margarita María de Alacoque, sube, por supuesto, Padre Hoyos, el Beato Hoyos, sube, por supuesto, Carlos de Foucault, sube, por supuesto, María Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso santos y santas actuales, ¿no? Pues que han vivido esa pasión, pues como algunos tan actuales como el Beato Carlos Acutis, ¿no? Con ese profundo amor también al corazón vivo de Jesús. Por tanto, y en este sentido podríamos decir, vamos a hacer como tres partes. El tema de hoy es fundamentalmente cómo, de alguna manera, aparece el corazón de Jesús en la Pascua. Es decir, hay algunas escenas que puedan un poco resonar. Está claro que en el misterio pascual, en el trido pascual, es el Viernes Santo, contemplando al que tiene traspasado el corazón, esa llamada que hace en Juan 19, pues a que miremos ese corazón traspasado del que sale sangre y agua. Que, por cierto, esta escena va a quedar reflejada en la liturgia del prefacio del Sagrado Corazón de Jesús, donde dice, pues también algo que dice la encíclica de Auretis Aguas, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación, donde en ese prefacio habla de que de ese costado traspasado salió sangre y agua, dando así nacimiento a la Iglesia, que se forma a través de los sacramentos, se pertenece a la Iglesia a través del sacramento del bautismo y se vive en plenitud a través de la sangre que sale de su costado, que es de la Eucaristía. Ese agua y esa sangre que de Cristo dormido en la cruz nace su esposa, la Iglesia, como nació de Adán Eva, y que es lo que lleva adelante la obra de la salvación y de la redención. Por eso, el primer sitio donde aparece en la Pascua el corazón de Jesús claramente es en el cenáculo. Es la aparición de este domingo, de estos días, que va a aparecer algunas veces más, por lo menos desde distintos ángulos, que es cuando aparece Jesucristo resucitado en el cenáculo y no está Juan, perdón, no está Tomás. Sí están los apóstoles, sí está Juan, que ha permanecido, pero no está Tomás. ¿Dónde está Tomás? Pues ha salido a dar una vuelta, a dar un garbeo por allí, por la... Y cuando vuelve Tomás, que quizás haya salido cuando dicen que acá han abierto las puertas, porque estaban, dice también el texto del Evangelio, que tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos, ¿no? Entonces, cuando se abre esas puertas, Tomás se da una vuelta, pero cuando vuelve y se ha aparecido el resucitado y se lo dicen a Tomás, Tomás es un jarrón de agua fría para toda la comunidad. Que no se ha aparecido. Como no vea yo mis manos y mi costado, como no lo vea yo, como no lo palpe, como no lo toque, como no, que no es verdad, ¿no? Y la pobre comunidad se queda pues un poco destrozada, porque Tomás habla desde y respira desde las heridas de su incredulidad, ¿no? Desde esas heridas de su incredulidad. Pero es curioso porque cuando vuelve y allí se aparece Jesús resucitado, Jesús se dirige a Tomás. Toma su mano y dice, vamos a ver, Tomás, ¿qué decías? Tomás ha dicho que como no viese las manos de sus clavos y su costado, que no creería que es él, en él. Y entonces Jesús humildemente pasa por eso, ¿no? Se acerca a él, le toca las manos y le hace meter sus manos, sus clavos en su costado, ¿no? Y le dice Jesús, no seas incrédulo, sino creyente, ¿no? O sea, decir, bienaventurados los que creen sin haber visto. Tomás, cuando toca el costado abierto de Jesús, ardiente de Jesús, ese corazón que arde de amor, Tomás se queda derretido de amor y dice delante de ese corazón vivo de Jesús resucitado la mayor afirmación de fe, la mayor de todo el Nuevo Testamento, de todo el Evangelio, Señor mío y Dios mío, ¿no? Señor mío y Dios mío. Que es un poco la actitud que tenemos todos ante ese corazón abierto de Jesús. Fijaros en dos cosas que me parecen matices que son muy importantes, ¿no? Jesús no le dice en ningún momento a Tomás, 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 mira mi cara, ¿ves? Que soy yo mi cara, mi barba, mi... No, no le dice Jesús, ni tampoco le dice, mira mi pelo, mi cabello, soy yo. No, ¿qué le dice Jesús a Tomás? Mira mis clavos, mira mis manos, mira mi costado, mira mis pies taladrados. Es decir, mira aquello que son los gestos de mi amor y entrega a ti. Mi corazón abierto, mis manos abiertas, la pasión de Cristo ha abierto mi corazón para amarte y para quererte siempre. En el fondo, y esto es la maravilla de las maravillas, le viene a decir, no le importa que le miremos su cara, sino lo que quiere que le miremos a Jesús su costado abierto, como nos invita San Juan en el texto de Juan 19, del corazón traspasado. Aquí aparece claramente, claramente, cómo el corazón resucitado de Jesús nos invita a mirarle y nos invita a poner nuestra mirada en aquel costado. Mira, Tomás, mi costado, mira mis manos. El otro matiz que me parece que es muy importante en la devoción al corazón de Jesús, en esta espiritualidad, que es la quinta esencia del Evangelio, es que si os fijáis bien, Jesús probablemente no cede a Tomás, porque Tomás habría dicho, bueno, ¿y si puede ser que se me aparezca a mí solito? Eres un hombre que tiene siempre ese peligro que tienen muchos cristianos de una cierta individualidad, de un cierto aislamiento, de un cierto y por libre, ¿no? De un cierto no contar con la iglesia, ¿no? Pero seguramente que Tomás diría, pues yo además de tocar su costado, que se me aparezca a mí solito en un rincón del cenáculo. Y Jesús no cede a eso, ¿no? Porque Jesús se aparece resucitado en medio de su iglesia. Y el que no está en medio de su iglesia se pierde esas gracias comunitarias que brotan precisamente del corazón traspasado de Jesús. Quien no es capaz en su vida de vivir esa comunión plena y total con el corazón resucitado de Cristo traspasado, no se entera. Por eso es tan importante ese estar con la iglesia, vivir en esa comunión con la iglesia, estar ahí en el cenáculo con Pedro, con los apóstoles, ¿no? Y Jesús acontece en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de la familia de los hijos de Dios. Por eso hay muchos cristianos que se pierden tantas gracias comunitarias, tantas gracias que da la iglesia por no estar y vivir en comunión con ella, por no ir a la Eucaristía del domingo, por no ir a la presencia que tiene la iglesia en tantos momentos, por no vivir esa comunión, se pierden tantas gracias comunitarias, pues como la que se perdió Tomás, que no estuvo en el primer momento de la resurrección, menos mal que el Señor le rescata al final, dejándose tocar la herida abierta de su corazón. Por eso es tan importante en nuestra vida y en nuestra realidad que nosotros toquemos esa misericordia infinita del corazón de Jesús, que le digamos, sobre todo fundamentalmente, Señor mío y Dios mío, y que vivamos en medio de su iglesia, en medio de la comunidad, para que no nos perdamos las gracias comunitarias. Acudid a vuestras parroquias, acudid a vuestros grupos de cristianos, acudid al apostolado de la oración, acudid a las leyes que tengáis en la parroquia, a las comunidades, a donde estáis, pero no os perdáis las gracias comunitarias. Jesús, resucitado de corazón traspasado, acontece en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, en medio de la asamblea, te alabaré. No podemos vivir al margen, porque nos perdemos tantas gracias comunitarias que son propias del encuentro con el resucitado.
Envía tu fuego y quémanos, 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 como incienso ardiendo ante ti, oh, como incienso ardiendo ante ti, ardiendo ante ti, envía tu fuego y quémanos. Envía tu fuego y quémanos, envía tu fuego y quémanos, envía tu fuego y quémanos, como incienso ardiendo ante ti, oh, como incienso ardiendo ante ti, Señor. Hasta la eternidad, Señor, Señor, pon ese fuego en mí que arda para ti. Envía tu fuego y quémanos, envía tu fuego y quémanos. Como incienso ardiendo ante ti, enciende nuestro corazón. Como incienso ardiendo ante ti, envía tu fuego y quémanos. Envía tu fuego y quémanos. Envía tu fuego y
La segunda escena bíblica, evangélica, que yo diría donde aparece el corazón vivo de Jesús resucitado, es cuando también se aparece enviando al mundo a los apóstoles, a quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados, y a quienes les quedan retenidos, y a quienes no se los perdoné a quienes les quedan retenidos. O sea, decir, en el fondo, la clave de este texto tan hermoso, que parece ser que representa, dicen algunos, ese cuadro de la Divina Misericordia que Sor Faustina Kowalska mandó a hacer y que hemos celebrado hace poco, ¿no? Dice que ese acontecimiento de ese Jesús que tiene su corazón con esos rayos que salen y con esas manos bendiciendo, esta es el momento que se narra esa escena, es el momento en el que el Señor envía a evangelizar al mundo, pero con esos momentos del perdón de los pecados. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es ese momento del texto evangélico que refiere, porque la mayor expresión del corazón vivo, resucitado, misericordioso de Jesús es su perdón, es su misericordia. Siempre se ha unido el corazón de Jesús a la confianza y a la misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Es para mí la segunda escena en la cual yo veo plasmado la devoción al corazón de Jesús en las escenas del resucitado. En ese momento, que vuelvo a repetir, la escena puede ser más lo que narra esa imagen de la Divina Misericordia, donde aparece Jesucristo resucitado en ese cuadro, donde expresa, por una parte, la bendición y por otra parte el envío, y por otra parte el envío con corazón misericordioso a los apóstoles, y que tiene en cuenta el sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, porque también está muy vinculado esto al tema del corazón de Jesús. Recordad que la promesa, por ejemplo, que de los primeros viernes de mes, que es verdad que es una promesa privada, pero es verdad que el Señor hizo muchas promesas en el Evangelio y que todas las creemos. Por ejemplo, la promesa que hizo Jesús y que todos nos creemos a pie juntillo es que donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Y otras muchas promesas que hace Jesús. Es verdad que la promesa de los primeros viernes de mes es una promesa privada, pero es verdad que de alguna manera vincula estos dos aspectos que estoy diciendo yo de cómo aparece el resucitado. Una parte vincula la devoción a los primeros viernes de mes a la confesión, al sacramento de la penitencia. Esto lo decía mucho el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Aquellos que se han reído o a veces no les dan importancia a esta devoción, no se olviden y recuerden que cuántas gente se ha acercado durante generaciones y generaciones, se acerca al sacramento de la penitencia en torno a los primeros viernes de mes para comulgar, hacer los nueve primeros meses de viernes de mes, como signo de su amor a Jesucristo, al corazón de Jesús, a la Eucaristía y también a la vida eterna. Y es confesar y comulgar. Por tanto, esto aparece, por ejemplo, muchísimas veces y ha aparecido muchísimas veces en distintos aspectos de lo que nosotros podemos y debemos decir, ¿no? Cuántas veces también hay que reconocer en ese sentido que aparece muchas veces como el corazón de Jesús también se ha vinculado siempre al sacramento de la Eucaristía, por supuesto, la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús, el corazón vivo de Jesús es la Eucaristía, y también está vinculado al sacramento de la penitencia y del perdón, que también recoge esa escena de, como decíamos antes, esa escena tan hermosa de Cristo, del corazón vivo de Cristo, enviando a perdonar los pecados, que es la podríamos decir, lo más divino que tiene la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, ¿no? Pensar que podemos nacer de nuevo por el bautismo, pero podemos también renacer de nuevo por el sacramento que nos reconcilia con Dios y con los hermanos. Esa sería como esta segunda clave, donde yo veo reflejado, ante la pregunta que hice al principio de este programa, cómo aparece o cómo se ve reflejado el corazón de Jesús en la Pascua. Hemos dicho, la primera es tocándole el corazón, Santo Tomás, y diciendo, Señor mío y Dios mío. Y segundo, estamos viendo que es esa escena que está de alguna manera plasmada en la imagen del cuadro de la Divina Misericordia de Sor Faustina Kowalska, donde aparece el momento en que aparece Jesús misericordioso, la Divina Misericordia aparece bendiciendo y perdonando, y diciendo quizás a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes los retengáis les quedan retenidos. La acción más divina de su misericordia es el perdón. Dios manifiesta su fuerza y su poder con el perdón y la misericordia, dice una oración colecta bellísima. Cuando San Francisco de Asís pensaba en sus momentos cuál sería el atributo más grande de Dios, él decía su paciencia, su misericordia. Y Santa Teresa de Jesús lo canta en esas estrofas bellísimas de una de las poesías más sublimes de la humanidad. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Aparece esa imagen preciosa también del perdón de los pecados, de la paciencia de Dios con nosotros, de su misericordia. Mirad, es la misericordia de Dios la que nos hace que no recorramos el camino de mirarnos a nosotros mismos para maltratarnos. Dios no quiere que maltrate ni mi vida ni mi corazón. Para que yo no maltrate mi corazón, porque los que se maltratan a sí mismos pueden ser un día también maltratadores con los demás. La única manera de no maltratarnos a nosotros mismos es vivirlo todo mi vida desde la misericordia de Dios. Quien vive unido al corazón misericordioso de Cristo no se maltrata nunca. Y si no se maltrata nunca a sí mismo, ¿por qué no me maltrata Dios? Porque Dios no crea nunca basura. Porque Dios me mira con corazón de misericordia y de ternura. Entonces yo tampoco me puedo convertir en maltratador de la humanidad y en maltratador de nadie. Tengo que mirarme con misericordia porque es como me mira Dios. Si Dios me perdona, también me tengo que perdonar yo. Si Dios me ama, también tengo yo que amarme. Si Dios me reconcilia, también tengo yo que reconciliarme conmigo mismo. Que no significa un narcisismo pobre y barato, sino significa mirarme con los ojos de misericordia del Señor. Para decir una y otra vez, como decimos en la canción de la Salve a la Virgen, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Necesitamos recuperar esa escena de Jesús en el cenáculo, enviando a evangelizar, a bautizar y a perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos. Y se lo dice precisamente a los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles somos los obispos, y los colaboradores de los obispos para perdonar son los sacerdotes, que son los únicos, junto con los obispos, que pueden perdonar los pecados en nombre del Señor. Por tanto, qué hermoso es descubrirlo esto. Nosotros que estamos en nuestra archidiócesis de Toledo, este año dedicado a los sacerdotes, dedicados a ser testigos de la misericordia divina, hemos potenciado y muchísimo en toda la archidiócesis de Toledo el sacramento de la reconciliación de la penitencia. Y hemos potenciado en todas las parroquias, en todos los santuarios, en todos los lugares, este sacramento de la penitencia, como una llamada a vivir como las dos grandes pulmones por los cuales respira la vida de un sacerdote y también la vida de la Iglesia, la Eucaristía y el perdón de los pecados. Y eso se llama encontrarse con el corazón misericordioso de Jesús. Quien se ha encontrado con ese corazón misericordioso de Jesús, entonces ya no se deja, no se puede mirar para maltratarse, sino se mira reconciliado, se mira con ojos de misericordia y así mira también a los demás. Quien no tiene paz no puede transmitir paz. Quien no tiene a Dios no puede darlo. Quien no tiene alegría no es capaz de transmitirla ni un gramo. Quien no es capaz de tener reconciliación no puede reconciliar. Quien no es feliz no puede hacer felices a los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esta clave tan hermosa de este tiempo de Pascua. Y escuchamos este cántico unos instantes que nos hace descubrir esta segunda clave de cómo conocer el amor del corazón de Jesús en la Pascua, como aparece, y lo vemos como aparece enviando a perdonar los pecados. La tercera y última clave para descubrir este cómo aparece el corazón de Jesús en la Pascua, cómo aparece ese corazón entrañable, yo me remontaría a aquella mañana al amanecer, hablando Pedro con Jesús y Jesús con Pedro en el lago Tiberíades. Ahí aparece una imagen bellísima de quién es el corazón de Jesús. Pedro está herido, tiene una herida de muerte, ¿no? Y la herida que tiene Pedro es, pues como nos pasa a nosotros, cuando hemos fallado mucho, cuando hemos tenido experiencia de pecado, de marcharnos de la casa del Padre como el hijo pródigo, o de estar muchos años viviendo, pues tenemos la impresión de que ya el Señor no nos quiere ni nos puede querer. Con lo que le hemos fallado a Dios, fíjate cómo nos va a querer. Por eso cuando aparece resucitado en la orilla del Tiberíades, le cura a Pedro con tres claves, pero yo diría con una cuarta que voy a tratar de explicar. La clave primera es que le prepara un desayuno. Me fío de un Dios que te prepara al amanecer un desayuno. También cuenta con sus peces, que cuántos peces acabáis de pescar, el Señor vuelve a retomar en él la autoestima y sobre todo la mayor de las autoestimas, que Dios siempre cuenta con nosotros y construye desde nuestra pobreza, desde nuestras miserias, desde nuestros límites. Y por otra parte, le cura también con la Eucaristía. Tomad, comed, tomad, bebed. Con esa Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Pero hay un cuarto punto en esto que yo creo que es donde voy a tratar de explicarlo brevemente, pero nos puede ayudar mucho en este programa de hoy, donde aparece el corazón de Jesús en la Pascua, que es cuando se quedan a solas Pedro y Jesús. Imaginaros la escena, ¿no? Está amaneciendo en el lago Tiberiades, ¿no? Pedro le ha dicho a Jesús, vente conmigo aparte. Pedro sigue a Jesús allá. Y en aquel amanecer impresionante, en aquel lago tan bellísimo que hemos recorrido tantas veces, ¿no? De noche y de día. Es un lago precioso, natural, ¿no? Donde parece que cuando uno está allí, ve a Jesús hasta caminando por las aguas, de experiencia profunda. Pues Jesús se queda sola con Pedro. Y Jesús le va a preguntar, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ahí aparece el corazón de Jesús, ¿no? Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le pregunta primero por el nombre antiguo para decirle si tú sigues siendo el mismo. Simón de Juan, si conozco a tus padres cuando te elegí, si para mí sigues siendo el mismo en el corazón, aunque hayas fallado. Pero tú darás la vida incluso por mí, aunque hayas sido un miserable como lo somos todos, como soy yo también, y cada uno de los que nos escucháis, ¿no? Señor, conoce nuestra debilidad, ¿no? Me amas, me amas, me amas. Aquí hay un comentario que hace el entonces cardenal Ratzinger, que da ejercicios espirituales a la curia romana y que titula precisamente El misterio pascual, que lo publicó la Bach. Unos ejercicios espirituales preciosos que os aconsejo que leáis todos. Pues aparece comentando algo preciosamente el Papa después, Benedicto XVI, en este texto del Evangelio, que para mí también es uno de los grandes lugares de la devoción al corazón de Jesús en el tiempo de Pascua. Dice, luego explicaré cómo también lo explico yo en los ejercicios, cuando doy ejercicios, pero el Papa, Ratzinger, lo explica de una manera realmente teológica, profunda, maravillosa, ¿no? La primera vez que le pregunta Pedro, ¿me amas? Parece ser que le pregunta a Jesús por el amor de el amor más profundo que hay, que es el amor de agapao, es decir, de dar la vida, de la totalidad, que él no ha llegado, ¿no? Y él como ese amor no se atreve a decir que ama al Señor con ese amor de totalidad, de donación, porque le ha fallado, Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero te amo con un amor de filén, es decir, te amo como puedo, porque yo, ¿cómo te voy a decir? Te voy a amar con un amor de agapao, de totalidad, de dar la vida. Sí lo he dado, pero sí te falla mucho, Señor. Y responde con un amor de filén, con un amor de amistad. De cierta manera, te amo, Señor, como buenos amigos, pero he hecho todo lo que he podido, pero bueno, tú sabes que te he fallado. Y vuelve Jesús a preguntarle por el amor de agapao, el amor de totalidad, ¿no? Amor de totalidad. El amor de que da la vida, el amor. Y Pedro, en cierta manera, pues también siente que no puede decirle a Jesús con sinceridad que le ama y con transparencia de una manera totalidad, porque sabe que puede fallarle en cualquier momento. Y vuelve a responderle con un amor de filén, un amor de amistad, un amor, pues eso, de hago lo que puedo, Señor, tienes que comprenderme, ¿no? Y la tercera vez ya Jesús cambia el discurso, por eso se entristece Pedro. Se entristece Pedro porque ya Jesús no le pregunta con un amor de agapao. ¿Por qué? Porque el Señor ha descubierto que quizás él está ya convertido y ha vuelto ya totalmente a su corazón. Y entonces ya le pregunta por el amor más humilde. Me amas con un amor de filén, es decir, con un amor Pues como se ama una mascotilla, como se ama una mascota, ¿no? Un amor, pues eso, que la coge, la toma, no exige nada a la mascota, no exige nada, ¿no? Con un amor de un poco casi de usar y tirar a veces, ¿no? Me amas con un amor así, pues como puedas, ¿no? Yo con ese amor me conformo, te viene a decir Jesús. Mámame como puedas, y yo tampoco pido, te pido mucho más, Pedro. Porque además sé que lo has dado y que me lo estás dando, ¿no? Entonces Pedro se entristece. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. En el fondo es también nuestra vida, nuestro proyecto, nuestras realidades, ¿verdad? Es un poco también. Pero fijaros en una cosa preciosa, ¿no? Como aparece aquí el corazón de Jesús. Una vez que nosotros le digamos a Jesús, desde cualquier condición, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, Señor, que te quiero, y estoy dispuesto a dar la vida aunque te falle, y aunque te muchas veces, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Cuando al final la persona, y esto es precioso, ¿no?, está dispuesto a dar esa vida, entonces el Señor le sigue encomendando lo más grande que tiene, que es su iglesia, que son sus ovejas, que es su gente. El Señor le vuelve a dar toda la fuerza a Pedro como primer papa de la historia, como el que tiene que anunciar y que le va a dar incluso la vida por el Señor al final. Pero el Señor quiere que tenga esa actitud, Pedro, de esa profunda humildad. Y cuando Pedro humildemente reconoce, entonces el Señor le dice, te encomiendo otra vez lo más sagrado, lo más grande que tengo, mis ovejas, mi gente, mis amigos, las personas que amo, ámalas tú, Pedro, ¿no? Porque yo lo repito mucho a todos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los consagrados, a las consagradas, a los laicos, a todos, a los padres. Mirad, no os preocupéis, que como no améis mucho a Jesús, no os va a encomendar nada de lo más sagrado y sublime que tiene, de lo más íntimo de su corazón. Pero también os digo, como queráis mucho a Jesús, como queráis mucho a Jesús, sacerdotes, vida consagrada y laicos, el Señor os va a encomendar lo más querido y apreciado de su corazón, que son su gente. Y por eso a veces hay gente que te dice, uy, yo estoy viviendo un problema, me ha encomendado un alma, una persona, ha venido a verme una cosa, me han comentado una cosa, me han decidido. ¿Y usted por qué crees eso? Porque amas a Jesús. Quien ama a Jesús, Dios le encomienda sus cosas más íntimas, más sagradas, más profunda, más de su corazón. Quien no ama mucho a Jesús, Jesús no le encomienda nada íntimo ni propio suyo, ni de sus cosas más queridas. Pensar que a Juan le deja, porque le amaba, y era el discípulo a quien Jesús amaba, le deja nada más y nada menos que a su madre. Y a Pedro, que también le amaba a pesar de todo, le deja nada más y nada menos que a su iglesia. Entonces tú quieres ser de esos íntimos de Jesús, pues el Señor te va a encomendar también sus cosas más íntimas, más queridas, más profundas, más delicadas. Y por eso si estás viviendo alguna situación delicada, alguna situación que te desborda, algo que te parece que tal, piensa cuánto tengo que amar a Jesús, al corazón vivo de Jesús resucitado, cuando me encomienda sus cosas más sublimes, sus cosas más sagradas, sus cosas más santas. Pues aquí aparece la tercera vez ya. Encomienda a mis ovejas. Pues nada más, os doy mi bendición como siempre. Les habló Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y ahora le voy a dar la bendición para que vivamos en este tiempo gozoso de Pascua. Quizás haya otras muchas escenas del corazón de Jesús en la Pascua donde os animo a todos a descubrirlas, cada una leyendo, meditando el Evangelio, siguiendo todos los días la lección divina, que por cierto también se comenta aquí tan preciosamente en Radio María, ¿no?, a través del programa que aparece en tantos momentos comentando la lección divina, ¿no?, desde por la mañana, ¿no?, que el Padre Horta, por ejemplo, que es una gozada, como comenta el Evangelio de cada día, pues yo, y la palabra de Dios, yo creo que en ese sentido quizás cada uno de nosotros podemos ir descubriendo de una u otra manera cómo aparece preciosamente en todo el texto, los evangelios de la Pascua, cómo aparece el latido vivo del corazón abierto de Jesús, que nos invita a vivir unido a Él para la redención del mundo y a ir al mundo entero a evangelizar, especialmente a los más pobres y a los que sufren. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo para cada uno. Felices Pascuas de Resurrección.
Tú no quieres, Señor, que espere a ser santa para amarte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo.
No.
Han escuchado Cristo, Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.